sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. En esta versión express del lunes 6 de octubre hablaremos con la periodista y escritora Marta Robles, que acaba de publicar el thriller Amada Carlota. Además, también veremos una serie, una recomendación de Carlos Padilla. Viajaremos a lugares de ensueño, como siempre, con Marta López y charlaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Pero antes, como es habitual cuando iniciamos semana, vamos a escuchar algunos de los mejores momentos del show. Que tengo que mostrar lo que se está grabando, lo que se está haciendo para ese villancico que de verdad promete un estribillo muy, muy pegadizo. Voy a poner un gritito final.
Vale, venga.
El mismo grito de ambas personas que ya han grabado. Empiezo por el mío, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con el de Isa Blanco.
Ay, madre mía.
Suena así.
Tengo trabajo, pero...
Cuando duerme suena nuestra voz para hacerte compañía desde el transistor.
La propuesta del doctor hoy está clarísima. Es un ornitorrinco huyendo al escuchar la flauta que todos conocemos.
Oh, la flauta. Pero en este caso es una trompeta. Flauta ha habido, si se refiere a esto.
Sí, sí.
¿Eh?
Y hay. También está por ahí.
A ver, voy a intentar... Lo que pasa es que tengo que...
Vale.
Pensar en la canción.
Vale.
Voy a intentar cantar Titanic, o tocar en este caso Titanic, en homenaje a Monforte porque ha fallado.
¿Qué canción es exactamente de Titanic?
Titanic. Na 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 na.
Lo que pides lo que te llega, es
sí,
más o menos.
Bueno, eso es pegar una patada al arte. Cuidado con Isa porque directamente va a ser descalificada del Cuestio Carlos, como ella lo
diría. Cuestio Carlos. Lo he dicho muy rápido, es Cuestio Carlos.
Porque ya está bien, ¿eh?
¿Te sabes alguna de Gloria Estefan?
Pues me debería saber alguna, pero
mi tierra
ahora mismo,
santa.
Fíjate. Y hace poco he hecho un programa con Kelly Clarkson haciendo un repaso de sus mejores canciones.
¿Has hecho uno? ¡Qué bonito!
Ya ha hecho ella.
Ah,
no,
vale,
es que has dicho has hecho.
Pues no, obviamente.
Es que ya se mimetiza.
No vas a emitido.
Obviamente, digo,
madre mía,
no.
Isa.
Luego podrán comprobar los oyentes porque yo no he podido.
Tres componentes de Gloria Estefan.
Para que mi gente pueda gozar.
Aquí está
Cuba Libre, creo que es, ¿no?
Cuba Libre.
Creo que sí. Mi Cuba Libre para que la gente pueda, para que mi gente pueda gozar. Toma ya, Bad Bunny.
¿Qué edad tiene Gloria Estefan, lo sabéis?
70.
68.
No, 70 no tiene... Bueno, cuidado. Sí podría tener.
Yo creo que sí, su marido un poco más incluso.
Yo diría que tiene 69.
Está Isa que lo borda, tiene 68 años.
Estaba fuera de concurso.
Es Estefan el.
Canta y no disimules tu amor por Gloria.
Sí, hay que cantar Gloria Estefan.
Me ha encantado muy fuerte, no, 70 no tiene, 69.
Hola familia, soy la leyenda de Juan.
Hola.
Estoy poniendo así una voz grave y tal, a ver si me parezco la de Monforte, pero
wow.
Parece ser que hay que estudiar mucho para esa voz.
Y está resfriado.
El café me gusta negro, muy negro, sin azúcar, manchadito de leche y poco más. Y enhorabuena a Gemma por haber ganado el concurso. Oh yeah. Ah, y bostezo, increíble.
Wow.
El grupo de Monforte, increíble. Stalingrado, temarraco, como diríamos hace 20 años o 30. Temarraco, tío. Un saludo. Hasta luego.
me voy a bajar más para no taparos, ¿vale? Pero no es que el micrófono esté alto, es mi instrumento que es potente.
Esa frase hay que sacarla, ¿eh? Esa frase nos puede servir mayores para muchos contextos. En
no, me refiero a la garganta. O sea,
no, sí, te hemos entendido.
Sí, te hemos entendido perfectamente, porque ¿quién ha pensado otra cosa? Bueno.
Exacto.
Qué canción esta, ¿eh?
Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Que te falta poco, para que me arranque. Ser o no ser, cuando nadie me ve. A veces me leo, doy mil volteretas. Buah, es que me encantaba.
Esta canción es, buah.
Es preciosa.
De escucharla en el coche pegando alaridos,
Hombre, como he hecho yo, pero en antena.
Sí, pero más alaridos todavía.
Sí, sí, hay que cortarse.
Cuando nadie... Bueno, pues Alejandro Sanz.
A mí lo que se me parece que es la dentadura que perdió mi tía abuela Natalie hace años. ¿Será eso? Un saludo.
Un saludo, Natalie, qué nombre tan bonito. Bueno, pues no son dientes.
No es.
Aunque os pip... dientes, que es lo que pip...
¿Qué?
¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, Isa? Vosotros sí, ¿no? Dientes, que es lo que pip. Madre mía, Isa,
estoy
estás en el mundo.
Muy perdida ahora mismo, ¿eh?
Es que no estás en el mundo. ¿Tú no te acuerdas esas imágenes de la Pantoja?
No.
Diciéndole a Julián Muñoz, dientes, que es lo que les jode cuando los periodistas, los
paparazzi. ¿Qué va? No.
Bueno, pues
tengo que buscar, lo voy a buscar.
Cultura de España, es historia de la misma. Bueno, vamos a empezar por la otra entrada doble que teníamos para un nuevo seguidor de @nosonorasoc. Ya dijimos al comienzo del show que esta noche, entre toda la gente que nos siguiese por primera vez en el perfil, alguien se iba a llevar la entrada. ¿Quién es?
Pues el elegido en este caso es Salvatore Maranzano.
Salvatore, ay mi tierra. Ya me toqui la patati. La patati.
Ay, la patati.
En el vulgari lenguachi... Parlamos así.
En el, con perdóname como me has dicho, en el
lenguaje.
Ah, vulgari, no, vulgari, disculpa, vulgari, Isa. Vulgari lenguaje. Has dicho vulgari lenguaje, ahora vale, me acuerdo.
Bien. Isa, poco a poco.
Ay,
bilingüe no vas a ser.
No voy a ser.
Pero hay que ver lo que te llevas.
Que van a bajar un poco en el este de Cataluña y en las
magnífico días. Día para un exorcismo.
Pues me pillas un poco desconcentrado. Sí, yo es que no entiendo mucho de...
Serviría para unirnos.
No entiendo mucho de temas de exorcismos, pero bueno, igual con calor se dan mejor. Rías Baixas también suben.
A ti con nosotros.
Venga, hasta luego.
Usamos muchas palabras que provienen de ahí y que ni sabemos, o sea, no nos damos ni cuenta, pero así es.
Pues sí, porque muchas veces solo utilizamos palabras diario y que no nos pensamos decir que nos han llegado de esa herencia desde el otro lado del Atlántico y palabras tan conocidas y que usamos tan a diario como es, por ejemplo, la propia palabra chocolate.
Sí, o algunos
aguacate,
más que otros la usan.
Pues sí, yo soy de los que utiliza mucho chocolate.
Sí, ¿no? Yo también. Hay gente más fit que dice pues aguacate o maíz, pero yo también soy de chocolate o de cacahuete, que también nos valdría, ¿no? O chicle o cosas así.
Sí, o incluso la propia palabra tomate.
También.
Y antes que nos tenemos platos con tomate y no lo acordamos que viene del otro lado de América.
Bueno, nueva edición del Cuestio Carlos. Saludamos al doctor. Buenos días, iba a decir buenas noches.
Bueno, lo que sea.
Buenas noches. Es que digo, por buenos solo pueden ser días, no hay forma de enmendar esto ya.
Estando yo, solo puede ser buenos y luego ya lo que sea. Noche, madrugadas, lo que sea. Pero buenos es.
Ay, buenos disgustos, ¿no?
Estoy un poquito afónico, no tengo mucha voz.
Ah, no se nota, ¿eh?
Sí, no, pues estaba un fin de semana, me estoy poniendo mal.
¿Malo o sí. saliendo, recuperándote?
Estoy poniéndome.
Ah, sí. Vaya.
O sea, nos queda un largo camino por
con
recorrer.
Con lo cual llevas incubándolo todo el fin de semana. Pues sí que
sí,
tarda, ¿no?
Empecé el domingo, entonces...
Antes de ayer.
Sí.
Soy una oyente del futuro.
Vale.
Solo diré que después de todos los puntos que le han quitado a Gema, ella como una señora... Ahí está dándolo todo y sin quejarse de que Monforte se ponga primero. Ya me gustaría ver a otros si les hubieran quitado ese saco de puntos. Ánimo, Gema.
Muchísimas gracias, querida oyente.
Pues mire, querida oyente, ante lo que ha dicho usted...
Porque yo ayer te felicité.
Como una señora, ellas habrían dicho, claro, es un señor.
Ya,
yo digo lo mismo, es una señora.
Ya tengo solución.
No tengo ni idea, no he entendido esta participación.
He querido contestar, pero
luego lo explico.
No me he visto capaz.
Hola, bueno. Madrugada, soy Francisco de Paredes. Yo creo que el dibujo es el coche fantástico.
Uy, uy, no me toques el coche fantástico, que cuento lo de no voy al mercado, mamá, si no me montas sí, no en el subes. Coche cuando era pequeño.
Correcto, funcionara o no funcionara, hubiese moneda o no hubiese moneda.
Muy bien, Isa, muy bien. Ahora mismo no me sale la canción. Ahí está.
Y todo esto acompañado de Gema haciendo movimientos con las manos.
Es que si no, no me vengo arriba, claro. Si no, no me meto en el papel.
Sobre el pincho de tortilla, rápidamente, tengo yo un grupo de WhatsApp con mi madre, en el que mi madre me manda red. ¿Qué? ¿Escuchado
doctor,
risas o qué? Es que
me... Yo no, pero sí no, le estoy viendo reír.
¿Escuchado risas ahí de fondo?
Un segundo. ¿Perdón? ¿Tienes un grupo de WhatsApp tú y tu madre o hay más gente?
No, yo y mi madre.
Porque sabes
bueno,
que
perdón, mi madre y yo.
¿Podéis seamos... hablar en una conversación privada?
No, pero en conversación privada, pues a veces hablamos de otras cosas que no sean...
Ah, y se pierden.
Claro, claro, y se pierden.
Entonces, pues un segundo. ¿Cómo vale? Un segundo, ya lo último. ¿Cómo se llama el grupo?
Se llama Rico Rico el grupo. Y entonces mi madre me manda ahí recetas, eso es cierto.
Cuéntanos si eres café... cafetero en este caso.
Ah, si eres café.
Dime café, si eres café.
Soy una taza, una tetera, un plato mundo, no sé qué.
Un plato mundo.
Bueno, al final es la vajilla igualmente.
Muy bien, sí, ya sí, está. Todo. Bueno, yo lo lavo a mano, pero efectivamente.
No, pero es la vajilla, digo, entera.
Ah, vale, te he entendido que todas las vajillas.
Digo. Bueno, también, también, según el hogar, pues también.
También, también. Madre mía, qué inicio de hora.
Qué pena más grande.
Y aquí estás tú para recordarlo, ¿verdad?
Ya no volverá a salir el sol.
Ay. No con tanto calor. Esas terracitas, ¿no?
Ay.
Bueno.
Abráceme, doctor, abráceme.
No sé si es lo que realmente el otoño te pide, ¿eh? No te dejes engañar por esa melancolía que trae la estación. Mírale dos veces.
Sí, y tres.
Y piensa lo que has dicho. Gracias, Carlos.
Amanda.
Hasta ahora.
Sara.
No sonoras. Gema Ruiz.
Vamos a abrir ya nuestra sección de trucos para el hogar con la influencer de decoración y estilo de vida Marga Díaz, arroba Decor by Maggi en redes. Y hoy vamos a hablar de productos que parecen iguales, pero que no son lo mismo. Marga, muy buenos días.
Buenos días, Gema, y buenos días a los oyentes más madrugadores. Hoy os voy a explicar las diferencias entre el bicarbonato y percarbonato, porque es un producto que suena súper parecido, pero no te equivoques en el supermercado, porque no tienen nada que ver. Y la diferencia radica en su posición química. Empezamos por el bicarbonato. Se suele usar para neutralizar olores, absorber humedad, eliminar suciedad en la ropa, cocina y baños. También te suena a su uso en cocina, como impulsor de masas en repostería y panadería. Seguro te suena que tu madre o tu abuela tenía siempre un bote en casa, ya que es un antiácido eficaz para aliviar la acidez estomacal y la indigestión, con tan solo una pequeña cucharada en un vaso de agua, pero no se puede abusar ya que tiene un alto contenido en sodio y puede presentar efectos secundarios. Y ahora te cuento el uso del percarbonato. Este producto es un potente blanqueador que se activa al disolverse en agua caliente, porque libera oxígeno activo y elimina manchas difíciles restaurando el blanco de los tejidos. Además, es un desinfectante muy eficaz. Vamos, que su principal función es la de blanquear ropa blanca. Va genial, por ejemplo, para blanquear calcetines de los niños. También se puede usar para blanquear juntas en superficies como suelos, azulejos de baño, etc. En resumen, el bicarbonato desodoriza, absorbe humedad, limpia sin dañar superficies, facilita el enjuague y potencia la acción del jabón. Mientras que el percarbonato blanquea, desinfecta y restaura los blancos en superficies o tejidos. Y ahora toma nota que te dejo un tip que puedes hacer con cada uno de ellos. En el lavabo o fregadero, añade media taza de bicarbonato y un buen chorro de vinagre. Tapa y deja actuar 30 minutos. La reacción efervescente ayuda a disolver grasas y residuos en atascos leves o en mantenimientos preventivos de las tuberías. Y ahora el tip con percarbonato. Y es este truco viral para blanquear calcetines blancos. Los meteremos todos en un cubo y le añadiremos 2 cucharadas de percarbonato, 2 cucharadas de sal, medio tapón de detergente de la lavadora y un chorro de vinagre de limpieza. Luego le echaremos agua hirviendo y los dejaremos en remojo durante 3 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, le vamos a retirar el agua, que vas a flipar con el color del agua, ¿eh? Los pasas a la lavadora y los lavas a 40 grados. Y si puedes, tiéndelos al sol. Vas a ver cómo te los deja y cómo les devuelve el blanco natural. Espero que os haya servido de ayuda y te espero la próxima semana con nuevos tips, ideas o trucos. Y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymaggie. ¡Feliz semana!
Igualmente, Marga, muchísimas gracias. Dejamos el hogar a un lado y nos vamos de viaje. Pues lo dicho, vamos a viajar y lo vamos a hacer como siempre, como cada semana, con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Hoy os traigo 3 lugares a los que deberíamos ir en algún momento de nuestra vida. Y es que las multitudes, el bullicio, el ruido y el estrés diario están empezando a pasar factura junto con la rutina, que cada vez está más presente. Sin duda es una señal de que debemos parar y tomar un descanso. Irse lejos, desconectar del día a día, viajar para descubrir destinos idílicos en el fin del mundo, ¿te apetece? Pues te ayudamos a elegir algunos lugares que nunca olvidarás. Ponemos rumbo a un destino emblemático en las proximidades de Panamá, las Islas San Blas, famosas por sus playas idílicas y especialmente por su calma y tranquilidad, pues aún no han atraído a demasiados turistas. Y es que San Blas es una joya para descubrir por su autenticidad y simplicidad. Lejos de los turistas, de la contaminación, del ruido, del bullicio, San Blas es idílico para relajarse, descansar y encontrarse a uno mismo. Seguimos con destinos naturales y ahora te recomendamos que visites el archipiélago Fernando de Noronha. Situado en el noreste de Brasil, ha recibido el estatus de parque natural gracias a sus paradisíacas playas y a su exuberante naturaleza. Maravillosamente conservado, este archipiélago tiene limitado el número de turistas que pueden acceder a él. Esto se debe a sus playas casi desiertas, donde uno está realmente solo con la naturaleza que lo rodea. Famoso por una de las playas más hermosas del mundo, Baía do Sancho, el archipiélago también es conocido por haberse convertido en un lugar ideal para buzos, surfistas y senderistas. Y para finalizar, cogemos las maletas y nos vamos a Bali, maravillosa isla de Indonesia que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Sus playas de ensueño, su cultura única y una rica historia la convierten en un destino inmejorable. Pero si no te gusta estar tirado en la playa o visitando templos, Bali tiene muchas otras opciones para ti, desde el ascenso a un volcán hasta el rafting o los paseos en bicicleta. Y es que las actividades que más atraen a los turistas son las acuáticas, por eso Bali tiene lugares únicos para bucear y es uno de los paraísos para los surfistas que tienen como opción tanto playas para expertos como para principiantes. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Seguimos en No Sonoras y después de viajar, regresamos a casa para ver una serie, una recomendada por Carlos Padilla, todo tuyo.
Corre, 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 deprisa, deprisa, deprisa. Vivimos en la era de la agitación. Aquí parece que hay que hacer cosas todo el rato, ver muchas cosas constantemente, hacer cosas día sí y día también.
Son emprendedores, hacen cosas.
Y ya no solo por la agitación propia de nuestra era, es que tenemos muchas citas pendientes, ¿no? Que si los niños, limpia la cocina, saca al perro, revisa el correo, firma ese papelorio, recoge el paquete, compra café y luego queremos tener tiempo para poder conversar con nuestros amigos, un ratito de ocio y llamar a tu tío que lo tienes pendiente desde hace 2 semanas.
Lo llevo como puedo, ¿no?
Y entonces te haces la pregunta, y cuándo saco tiempo para ver algo que merezca la pena. Algo entretenido, pero no muy largo. Algo no muy complejo, pero tampoco una cosa superficial y facilona. Señoras, señores, tengo lo que buscan. Porque también en este videoclub tenemos series. Ya sé que vivimos en la era de la abundancia de las series también, pero es que esta creo que les va a encajar en su agenda diaria. Si tienen media hora al día libre, van a poder verse un capitulito sin problema. Y no es una serie ni estadounidense, ni turca, ni española, ni francesa. Es argentina y se llama El Encargado.
Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
De 1992.
Entonces, ¿eso hace cómo?
Y 30 años, ahora en octubre se cumplen.
¿30 años?
¿Por?
¿Qué?
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué me pregunta, doctor?
Ah, no, estaba pensando el otro día y... curiosidad.
Eliseo es el esforzado, encargado, lo que aquí llamamos portero, el encargado de un edificio del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, 30 años de carrera, 30 años de pasión por su oficio, en un mismo lugar, en un mismo edificio, donde además reside en la azotea en un pequeño apartamento, pero los tiempos cambian.
El edificio y yo somos uno.
Es un montón de tiempo, 30 años.
Mucho tiempo. Y yo siempre alerta, siempre, como un capitán que quiere llevar su barco a buen puerto con las 36 almas sanas y salvas.
¿Pero pasó algo? O sea, ¿se te hunde el barco? ¿Se te cruzó un iceberg?
No, ningún iceberg, no. Pero están pasando cosas raras. Una pileta, una empresa de limpieza, me están ocultando cosas.
Y es que el doctor Zambrano, villano de la serie, es el presidente de la comunidad de vecinos y quiere construir una pileta, o sea, una piscina en la parte superior del edificio, es decir, eliminar la vivienda de Eliseo, quitarle su trabajo y contratar a una empresa de limpieza, para ahorrar costes. Pero claro, nadie tiene en cuenta las habilidades persuasivas del encargado, que se esforzará para evitar su despido, para evitar la pileta.
Hugo, Andreita, ¿pensás que con la pileta le haces un favor a Tiago? Te equivocás. Y a ustedes no les va a resultar gratis este voto. 4 votos para Liceo, 7 votos para Pileta.
Comenzará entonces una carrera para ganar la votación de la Pileta. O sea, llevarse el sí de sus vecinos. Una carrera muy divertida, con una ristra de enormes personajes, en una serie que fue y que es un exitazo. Lleva ya 3 temporadas, una cuarta confirmada, la serie creada por Mariano Con y Gastón Duprat, con el legendario Guillermo Francella en la piel de Eliseo.
Y el chico este lo veo raro, aunque no me gusta, ¿verdad? Complicado, oscuro, te diría.
Escribió Boyero en El País: sonrío y río con esta taxidermia sobre amos y esclavos que pretenden mantener las formas, los esclavos mucho más listos que los dueños. Es una serieza. Y capitulitos de media hora, ya le digo. Por si la escuadra, se llama El Encargado.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Hoy la protagonista de nuestro reportaje es una mujer a la que has visto, leído y también escuchado en diversos medios de comunicación. Una periodista que lleva casi 4 décadas en esta profesión y que además ha publicado más de una veintena de libros, ha escrito y codirigido un corto de su novela La chica que no supiste amar y ha recibido numerosos galardones. Esta mañana en No Sonoras hablamos con Marta Robles. Y como decía antes, es periodista y escritora. Hoy para ella hay una profesión que tiene más peso que otra. Bueno, hoy y siempre.
En realidad, yo siempre me sentí más escritora que periodista porque era lo que quería ser de niña. Y de hecho, casi fui periodista por casualidad, porque fue mi primer novio quien me empujó a que estudiara la carrera de periodismo. Y aunque luego se me ha metido un poco el veneno de periodismo en las venas, y eso ya sabes que no sale nunca, pues mi vocación primera siempre fue la de ser escritora. Mi carrera tanto de escritora como de periodista han ido un poco a la par, porque publiqué mi primer libro en 1991. Lo que pasa es que, como durante muchos años dirigí y presenté programas en televisión, en la televisión lo eclipsa todo, siempre parecía que yo solamente era periodista y además periodista televisiva, cuando siempre he escrito en prensa y casi siempre he estado también en radio durante muchos años, ¿no? Sigo teniendo mis columnas y mis colaboraciones, pero estoy muy volcada en la literatura.
Marta acaba de publicar su nuevo thriller, Amada Carlota. Es un nuevo caso del detective Roures.
Una novela que se desarrolla en tres espacios temporales. Comienza en 1985, cuando una adolescente va en un coche de lujo a una clínica clandestina en un lugar ignoto de Asturias y va embarazada, da luz. Y a los pocos minutos le retiran a la niña que alumbra y ya no la vuelve a ver. Después continúa en el presente, que en el caso de la novela es antes, es en 2018, porque quería que fuera antes de la pandemia, y después vamos desde los años 60 hasta el presente. Son tres espacios temporales que nos hacen revisar un poco nuestro pasado reciente y nos vamos a encontrar fundamentalmente dos tramas, una de robo de bebés y otra que se desarrolla en el presente de abuso de un profesor a unas universitarias.
El amor, la intriga y, por supuesto, la maternidad son los ingredientes de esta nueva obra.
La maternidad es clave en esta novela, puesto que uno de los temas principales es las adopciones ilegales y los robos de bebés. En esos robos de bebés, pues nos encontramos con madres vulnerables y desprotegidas que por precariedad emocional o económica se vieron alejadas de sus hijos, ¿no? Y a veces incluso, lo cual es más terrible si cabe, por precariedad ideológica. Y entonces la maternidad es fundamental porque desde los ojos de una madre se cuenta toda la historia de un país, desde los ojos de las madres se cuenta la historia de nuestro país, ¿no? Yo creo que hay un deseo enorme por parte de hombres y mujeres de ser padres y madres a cualquier precio, y la realidad es que muchas veces se utiliza a los hijos porque se sabe que vuelven más vulnerables a sus padres. Donde más vulnerables somos los padres es con respecto a nuestros hijos, porque es el amor más incondicional que hay. Digo yo que el del padre será igual que el de la madre, pero pienso que de alguna manera, por lo menos cuando nace el niño, el vínculo de unión que tiene con su madre es mayor.
El detective Tony Roures ha protagonizado también sus tres novelas anteriores. Es un tipo interesante, aunque nada parecido a cualquier personaje de la actualidad.
No hay ningún personaje que encaje en ese perfil, porque yo creo que Roures, que además es Robles, o sea, Tony Roures se llama como mi padre. Mi padre se llamaba Antonio Roures, le llamaban Tony, y este detective se llama Antonio Roures y le llaman Tony también. Roures es Robles en catalán y además es Caraballo en portugués y en gallego. Y ese nombre ya sabes que era el del mítico detective de Vázquez Montalbán. Este detective lo que es un ex corresponsal de guerra, metido en principio a asuntos de infidelidades, pero que acaba luego en otros de mucha mayor enjundia. Y es un tipo que yo quería que fuera ex corresponsal de guerra, por una razón muy concreta, es porque todos los corresponsales de guerra que yo conozco vuelven de las guerras con muchas cicatrices en el alma, han cometido muchos errores, han visto muchas atrocidades y se han dado cuenta de que el ser humano, cuando se le lleva al límite, puede sacar lo mejor de sí mismo a veces, pero muchas, muchas lo peor de sí mismo. Entonces, yo quería que cuando él regresara y se convirtiera en detective con todas esas cicatrices en el alma que te digo, pues fuera una persona que nunca fuera a juzgar y que supiera que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris, porque creo que eso le convierte en un personaje mucho más empático. De hecho, como tiene tanto dolor acumulado de tiempos pasados que recuerda muchas veces mientras está investigando los casos, pues le puse dos bálsamos fundamentales para paliar ese dolor, que son la música. Él es un melómano brutal, tiene una colección de vinilos increíble, y la literatura. Es un grandísimo lector, es un hombre culto con el que da gusto estar. Por eso digo que es bastante seductor, porque es un hombre culto, le gusta poner la música adecuada a cada momento y encima le gusta escuchar.
Carlota, la protagonista del thriller, también es conocida entre los lectores de Marta.
Carlota Aguado, los lectores de Roures ya la conocen porque apareció en la segunda novela de la saga, en La mala suerte, y desde entonces siempre ha tenido cierto papel en las novelas. Lo que pasa es que aquí se convierte en protagonista, casi le hace dar un paso atrás al propio detective Roures. Carlota es una mujer muy sorprendente porque es una jueza impecable, intachable y rigurosa, pero en su vida personal hace lo que le da la gana y contraviene todas las reglas establecidas, sociales, morales, hace lo que le parece oportuno, ¿no? Es una mujer muy libre que está dispuesta a rebelarse contra lo que haga falta y a la que es imposible o parece, desde luego, someter, ¿no? Entonces, es una mujer que tiene un pasado, ya descubrimos en novelas anteriores que tenía un pasado del que no quería hablar mucho, familiar, pero que no, que era oscuro. Y aquí vamos a recuperar todo su pasado y a darnos cuenta de que detrás de una mujer tan fuerte, tan potente y tan extraordinaria como Carlota puede haber una mujer muy vulnerable como es ella en realidad.
Es una historia de ficción que, sin embargo, refleja lo que muchas mujeres sufren o han sufrido generación tras generación.
En todas las novelas hay un punto de parecido a la realidad, porque evidentemente la literatura emerge de los pensamientos, sentimientos, miradas que se hacen a la propia realidad, ¿no? Entonces, sí, es una historia en la que de alguna manera se recupera el dolor y la manipulación de las mujeres durante mucho tiempo de nuestra historia, no solo en la dictadura, que casi podemos aceptarlo mejor, sino también en la propia democracia, cuando nos resulta insólito que esas cosas sucedan. Incluso si venimos al presente, pues pensamos que hemos erradicado algunos asuntos y parece que siguen aún vivos, ¿no? Es una historia en la que se mezcla el pasado con el presente, como decías antes, y donde de alguna manera intento darle voz a muchas mujeres que callaron durante muchos años.
El proceso de documentación de este libro fue complicado, pero es lo habitual cuando uno comienza una nueva obra.
Las documentaciones son siempre arduas y, en mi caso, desde luego, exhaustivas, pero lo son en las de todos los escritores. O sea, hay gente que piensa, pues los que son periodistas investigan más o se documentan más. En absoluto, nos documentamos igual que lo hacía Stendhal cuando escribió Rojo y Negro, que era una crónica de tribunales, la que le llevó a describir cómo era todo su tiempo y las relaciones que había entre los distintos personajes, ¿no? Todas las investigaciones son complicadas. En este caso, para mí, ha resultado dolorosa, ¿no? Porque porque en los casos de las novelas negras siempre te encuentras con mucha maldad y en este caso pues la hay mucha maldad del ser humano y mucha maldad en mi entorno, o sea, es decir, en el entorno de mi país y de mi gente, ¿no? Y eso pues siempre resulta más doloroso.
En 2016, Marta publicó Haz lo que temas, una reflexión sobre la inseguridad en primera persona. Después de estos años, sigue existiendo esa parte más vulnerable de ella, aunque controlada.
La inseguridad se domestica, pero no se cura. Yo soy una insegura crónica y lo seré toda mi vida, aunque con el paso de los años he aprendido a manejar mi inseguridad y a que no me inmovilice tanto como lo hacía en años pasados. Tardé mucho tiempo en ser capaz de confesar mi inseguridad porque me parecía que me volvía aún más vulnerable. Pero lo cierto es que una vez que la reconoces y la declaras, te sientes más capaz de afrontarla e, insisto, de domesticarla y sacar algunas cosas buenas que también puede llegar a tener. Por lo menos es un antídoto contra la arrogancia.
A pesar de ser insegura crónica, como ella misma se ha definido, serlo no le ha jugado una mala pasada como para decir no a un proyecto que le ilusionaba.
Casi nunca, por una razón, porque yo he combatido mi inseguridad precisamente con ese lema que da título a mi libro, con el Haz lo que temas, que en realidad es un apócope del título del libro del filósofo americano Ralph Waldo Emerson, que es Haz siempre lo que temas hacer. Para mí, la manera de superar mis inseguridades era lanzarme a la piscina. De ahí que ese libro, además de ese título, lleve una foto mía encima de un trampolín a punto de lanzarme a la piscina, porque es lo que yo recomiendo. Mi manera de afrontar la inseguridad era lanzarme al vacío. No sé si es una fórmula que sirve en todos los casos, pero a mí me ha servido bastante. Sí que es cierto que casi más fuera del trabajo que dentro del trabajo ha habido momentos en los que mi inseguridad lo que ha hecho ha sido fundamentalmente inmovilizarme, no dejarme ser capaz de decir sí o no, de estar como en el filo de la navaja, me caigo para este lado, me caigo para el otro, ¿no?
Hace 8 años, Marta inició su saga de novela negra. Nos cuenta qué le atrae de este género como escritora y como lectora.
Bueno, mi generación empezó a leer con unos pequeños detectives que eran los protagonistas de una saga de una escritora británica que se llamaba Enid Blyton, de los 5, los 7. En aquella época había mucha novela policíaca para niños, tanto estos como, yo que sé, Poe, con los 3 investigadores. A mi vida llegó el género negro de la mano de Edgar Allan Poe con el asesinato de la calle de la morgue, y a partir de ese momento yo ya supe que ese era mi género, que me gustaba especialmente, y muy jovencita empecé a leerme a todos los grandes del género negro, pues a Chandler, a Hammett, a Patricia Highsmith, a Simenon, y ya en ese momento pensé que sería realmente el género en el que yo iba a involucrar profesionalmente en algún momento de mi vida, y eso te estoy hablando pues eso de cuando era una niña. El género negro, sobre todo cuando nace en los años 20, es muy diferente al género policíaco. En el género policíaco hay buenos y malos. En el género negro lo que hay es una sociedad muy corrupta, y por eso sale ese personaje que es el detective, que se enfrenta a todas las instituciones que están absolutamente putrefactas. Es un género en el que hay denuncia, compromiso, y además hay un tipo de lenguaje muy dinámico que a mí me resulta enormemente atractivo. Es muy curioso porque esto hizo que durante mucho tiempo el género negro estuviera denostado, porque, como decía Borges, a los académicos no les interesa el género negro porque no es lo suficientemente aburrido. Y a mí me parece que tiene todos los ingredientes para suponer una buena lectura. Insisto, denuncia, compromiso, tramas, suspense, un lenguaje dinámico y además dentro de todas las novelas negras casi siempre hay puntos de aprendizaje.
Si te gustan sus libros y quieres acudir a alguna firma, hará varias en España.
Voy a ir haciendo firmas de libros por toda España. Tengo una promoción bastante intensa. Ahora acabo de volver de Jerez y ya no sé cuál es el siguiente destino que tengo, pero tengo un montón de destinos por España y, por supuesto, también haré firmas en Madrid, más allá de que estaré en la Feria del Libro, por supuesto, pero eso nos queda muy lejos y antes haré firmas de libros también por aquí. Lo que pasa es que no te puedo decir exactamente el día, porque de verdad que tengo un lío de agenda tremendo con la promoción, lo cual agradezco muchísimo.
Sigue sus canales para enterarte de las fechas. Llegado el momento, Amada Carlota es el nuevo thriller de Marta Robles.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Como cada lunes, contamos para cerrar No Sonoras con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Otra vez por aquí.
Sí, hoy vamos a hablar de injusticias. Hace días lo hacíamos de dar mucha importancia a la razón y ahora de los problemas psicológicos que se derivan de esas situaciones o hechos injustos que nos fastidian. Y para empezar, te quiero preguntar si nuestras emociones negativas nos controlan cuando le damos mucha importancia a esto, porque parece que siempre estamos enfadados, frustrados o a la defensiva.
Sí, tiene un poco que ver con lo que veíamos la semana pasada. Son las ideas a las que le damos una importancia suprema, porque las injusticias está bien que no nos gusten, malos si nos parecen bien. Otra cosa es que seamos paladines contra la injusticia y ante cualquiera que se nos cruce por delante, porque claro, es que injusticias estamos viendo todos los días, de la mañana a la noche, no hace falta mirar muy lejos.
Sí.
Entonces, si con todas ellas nos vamos sublevando, nos vamos poniendo fatal, pues eso, acabamos enfadados todo el día, acabamos crispados. Y fíjate, curiosamente, las personas que están todo el tiempo peleando contra las injusticias no siempre cambian esas situaciones.
Ajá.
Porque pelean contra tantas cosas que la energía se les dispersa.
Claro, al final.
O reaccionan con tanto énfasis que a veces matan moscas a cañonazos y no resuelven el problema porque no atinan, ¿no? Es como una reacción indiscriminada, desproporcionada, pero no necesariamente más eficiente.
Intentan controlar todo y al final no se controla nada, que entiendo ahí la ansiedad juega un papel importante, ¿no? Es una ansiedad constante, siempre estoy alerta y efectivamente no puedo con todo.
Sí, así no nos volvemos eficaces, ¿no? Porque si yo quiero cambiar las cosas, y yo creo que está bien que todos nos impliquemos en cambiar este mundo que nos rodea, pero claro, nuestros recursos son limitados, ¿no? No podemos cambiar cosas que ocurren a mucha distancia o podemos influir muy poquito, pero a lo mejor hay otras situaciones más concretas, más cercanas, en las que haciendo un trabajo continuado en una dirección podemos hacer cambios. Claro, esto es muy distinto de disparar contra todo lo que se mueve. Hay que elegir situaciones muy concretas en las que nosotros realmente tengamos influencia y a veces trabajar durante tiempo para que las cosas se muevan, porque conseguir cambios en las inercias de todo es realmente muy complicado. No son los grandes gestos, no es un día ponerlo todo encima de la mesa, sino bueno, pues un trabajo de poquito a poco, ¿no? Entonces, los grandes luchadores contra la injusticia a veces no cambian nada.
Y suelen tener, entiendo, una visión muy sesgada, pero negativa de la realidad. Es decir, es obvio que las injusticias existen, pero no todo es malo y eso parece que no se ve.
Sí, es como si tuvieran un detector de injusticias. No porque sí, ¿no? Pues a lo mejor yo he visto muchas veces en las historias de los pacientes cómo las personas que han vivido pues en relaciones importantes, situaciones realmente injustas y muy dolorosas para ellos, desarrollan una hipersensibilidad a las injusticias. Es como si tienes una herida y todo lo que te roce ahí sí. te hace un daño tremendo. Entonces, la respuesta a las injusticias acaba siendo muy desproporcionada. Es como si todas fueran iguales y todas nos hicieran saltar de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y te generan este estado constante de si todo es injusto alrededor, yo tengo que estar todo el rato a la que salta, a la defensiva o al ataque, porque si no, la situación se vuelve dañina contra mí, ¿no? Claro, se desarrolla este instinto de protección, pero que a veces en lugar de protegernos, pues acaba generándonos más daño.
Es mejor tener en la cabeza de alguien que piensa así, esa reactividad excesiva, yo salto y de esta forma pues nadie me va a volver a hacer algo que ya me hicieron o no voy a volver a pasar por lo mismo, porque no sé si esto viene de alguna injusticia que esa persona haya sufrido y que se ha podido convertir en trauma.
Pues puede pasar, esa sería una de las cosas que sería bueno que reflexionásemos, ¿no? Uh-huh. Si yo noto que yo salto mucho más que el resto de la gente, puedo haber hecho de esto mi identidad, ¿no? Me puedo identificar, creo que esto es como hay que estar en el mundo, que todos tendríamos que estar así, pero lo cierto es que muchas veces tiene que ver con esta hipersensibilidad que no nos deja realmente vivir y curiosamente no nos deja cambiar cosas en lo real. Que yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que cuando se identifica mucho con esta idea de yo lucho contra las injusticias, a mí ninguna injusticia me puede resultar indiferente, ¿no? Sí. Pues parece como que dejar de ser así es convertirte en una mala persona o en un egoísta, ¿no? En alguien a quien no le importan las cosas. Pero yo creo que es importante tener en cuenta que a lo mejor tanta pelea me desgasta de tal manera que me impide vivir a mí, que me complica un poco la situación con los que me rodean, pero es que además igual no cambio gran cosa con esto, ¿no?
Eso es.
Y la otra situación, lo que definimos como más saludable, no es que me importe todo un bledo o que yo no me implique en ningún tipo de cambio a nivel de mis relaciones, a nivel social, sino que elija un campo en el que yo pueda hacer cosas y pueda mover cosas y trabaje de una forma productiva en eso, y aún así, siendo realistas, pues la capacidad de un individuo para mover cosas en lo social, por ejemplo, pues es limitada. Pero si usamos bien nuestro margen de maniobra y no desgastamos nuestras energías con cualquier cosa, sino que las invertimos bien, pues a lo mejor sí que somos más productivos. O sea que dejar de hacer esto es bueno para nosotros y realmente no perjudica a nadie. Quizás nos permita, en lo que queramos trabajar, cambiar cosas de una forma mucho más productiva.
Es sano para nosotros, sano para el entorno, porque claro, si estamos todo el rato a la gresca, día sí día también, pues evidentemente la gente no se va a querer relacionar con nosotros, no les va a apetecer, y es lógico.
Sí, genera una sensación de crispación alrededor, ¿no? Y esto se puede percibir pues como una persona con la que no es tranquilo, no es sosegado estar. Y además, si esta persona está como muy identificada con esta idea de luchar contra las injusticias, puede incluso mirar con rechazo a las personas que no tienen ese nivel de crispación con las cosas que consideran injustas. Quizás decidan implicarse en algunas de ellas o no lo decidan, pero bueno, es como si decidiésemos que esto de luchar constantemente es ser humano o buena persona o como hay que ser, ¿no? Uh-huh. Entonces le podemos imponer a los demás nuestro criterio y eso a los demás pues lógicamente no les va a gustar. A nadie le gusta que le digan cómo tiene que vivir,
¿no? Nos pueden ver incluso como víctimas, ¿no? Con ese victimismo, es que siempre me pasa a mí todo, es que fíjate esto, fíjate lo otro.
Bueno, a veces tiene que ver conmigo estas injusticias que se manifiestan o sí. que se detectan, y a veces es con los demás, ¿no? Uh-huh. A veces es cierto que la persona puede estar como en una queja constante y esto puede ser muy agotador para el entorno, pero a veces es como el rescatador,
sí. ¿no?
De todo el que tenga un problema, allá voy yo. Y a lo mejor lo ayudo con cosas que ni siquiera me pide que lo ayude, ¿no? Uh-huh. O me meto en berenjenales y luego no sé muy bien cómo salir, ¿no? A veces incluso puedo intentar rescatar al otro o cuidar al otro con las fuerzas que no tengo, porque a mí mismo no me atiendo. Uh-huh. Y esto pues puede acabar en un agotamiento muy grande. Hay muchas derivadas. El otro día hablábamos del equilibrio. Yo creo que hablamos siempre, cada vez que hablamos de cualquier cosa, de lo importante que es que las cosas no se desproporcionen. Uh-huh. La salud mental tiene mucho que ver, no con estar en el centro justo, que si no seríamos todos iguales y sería un rollo, pero sí con el equilibrio y la flexibilidad, con que podamos a lo mejor en algún momento implicarnos más en una lucha personal que nos parezca importante y tener momentos también para ocuparnos de nosotros mismos y estar tranquilamente con los que nos rodean y darnos como un break, ¿no? Uh-huh. Y en ese punto de flexibilidad y de equilibrio, pues podemos adaptarnos un poquito más a lo que nos rodea y también ser más capaces de mover lo que nos rodea, porque no se trata solo de adaptarnos a todos, sino de mover las cosas.
Agradecer también aquello que es bueno, que tenemos en nuestra vida o no meternos en esos bucles, ¿no? De pensamientos en los que llegan preguntas que solo conducen a más preguntas y eso es caótico.
Sí, es un modo de equilibrar esto, porque si yo estoy muy focalizado en algo, en las injusticias, y a lo mejor puede ser en la crítica o en cualquier otra cosa, si yo le enseño a mi mente a centrarse, a prestarle atención, por ejemplo, a cosas de las que puedo estar agradecido, ¿no? O cosas que sí, pues oye, mira, aquí alguien ha hecho lo que tiene que hacer y lo ha hecho bien. El cerebro se equilibra porque no se nos va, no se nos escora completamente uh-huh. para ese lado, ¿no? Y también esto que dices de los bucles, porque nos podemos pasar toda la vida girando, no solo ver las injusticias, sino todo el rato dándole vueltas a cómo es posible que la gente haga esto, a cómo pueden ser así las cosas, a cómo deberían ser, ¿no? Sí. Que es una trampa mental en la que nos podemos meter. Y eso es una tortura mental para nosotros y tampoco mueve las cosas. Es como meterle el acelerador al coche, pero luego no soltar el freno.
Claro.
¿No? Fundimos el motor, pero no avanzamos. Nos explota la cabeza, solo conseguimos eso.
Efectivamente. Bueno, pues creo que queda claro que no todo se puede controlar, que hay que centrarse en lo que uno sí puede cambiar y además agradecer lo bueno, no siempre tener esa visión sesgada. Pues Anabel González, en Instagram, Anabel González-Emociones 5.0. Mil gracias, una semana más.
A ti, Gemma, nos vemos la semana que viene.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Mañana más, ya lo sabes, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Como siempre, te quedas con más de uno. Que tengas un feliz lunes. Hasta mañana. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he